En este episodio de Unbranded, hablamos con Jennifer Romero, líder del Departamento Creativo para Latinoamérica Hispanohablante en Twitch, sobre el enorme crecimiento que ha logrado la industria del gaming en los últimos años.
Parece que fue de un día para otro que el gaming se volvió algo para todos, ¿no? Algo relevante, como tú dices, que llena los estadios. Y la verdad es que ahorita la industria del gaming genera más revenue que la industria de la música y la industria del cine juntos.
También platicamos sobre lo complicado y especializado que es el marketing para los esports, ya que no todo se trata de premios y torneos, y se debe planificar bien qué se puede hacer con los jugadores y sus audiencias.
Un jugador de Dota de International en los años pasados ganaba más que Tiger Woods, ganaba más que Djokovic. O sea, algo que es muy impresionante ver es cómo ha crecido el mundo de los esports a nivel profesional y que, por ejemplo, cuando hablamos de marketing, que una marca se acerca y nos dice, oye, es que yo quiero hacer algo con justo los jugadores o quiero hacer un torneo, yo siempre les pregunto y les cuestiono, ¿pero por qué? Es como si tú llegaras con alguien de fútbol y le dijeras, bueno, yo también quiero hacer mi mundial. ¿Tú quién eres como para hacer esto? ¿Qué tanto le vas a poner? O nos dicen, por ejemplo, bueno, pues el premio pueden ser unas computadoras. Y dices, bueno, estas personas ya tienen computadoras, ya tienen equipo.
Además, hablamos de que en la industria del gaming no es necesario ser un jugador con grandes sumas de dinero o ser el mejor en algún juego. A veces solo se necesita ser un jugador con buen contenido o contar con una energía contagiosa para la audiencia.
Ibai realmente como que quizás no es, digámoslo en el sentido clásico, un gamer así bueno, que tiene gran performance o que pasa todos los juegos en el nivel más difícil, sino que Ibai lo que tiene muy bien es que es un gran host, es muy bueno entreteniendo, es muy buen creador de contenido y él se ha encargado de hacer los mejores eventos que hemos tenido en los últimos años para streamers.
Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos, con Alex Gershberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del marketing dentro del mundo del gaming. Yo soy Jerónimo Ávila.
Y yo soy Alejandro Gershberg. Y hoy tenemos de invitada a Jennifer Romero, quien es líder del Departamento Creativo para Latinoamérica Hispanohablante en Twitch, la plataforma número uno de live streamings en el mundo y uno de los principales medios para la comunidad gamer. Con un pasado en el mundo de la publicidad como planner en Leo Burnett y un gran conocimiento de la cultura popular, es una persona que conecta perfectamente el mundo gamer con la actualidad en pleno 2022. Bienvenida, Jen.
Gracias, Alex. Qué gran intro. Aprobadísima. Pues estoy muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación. Aparte vengo a hablar de lo que más me gusta, no solamente es mi trabajo, sino que es mi hobby, es mi obsesión, que es el mundo del gaming. Y pues nada más dar el pequeño disclaimer que me piden de que todo esto es a título personal, todo lo que vamos a platicar, todo lo que les voy a contar. Y ya, con eso podemos empezar. ¿Por dónde quieren
Perfecto,
empezar?
Perfecto, luz verde.
Oye, pues a mí me encanta Twitch y lo que ha logrado en tan pocos años en el mundo del streaming, en el mundo del gaming, y también yo creo que llevar pues lo que hemos vivido tantos años los gamers, pero como al mundo, ¿no? Al mundo del entretenimiento. Y hoy a mí me sigue volando la cabeza ver estadios en Asia lleno de jugadores de esports, ¿no? Con 80, 120 mil personas viendo jugar a alguien, ¿no? O sea, uno pareciera que el gaming, si uno no juega, no eres gamer, pero pues hoy hay tantas personas allá afuera viendo a sus streamers o a sus gamers favoritos, y pues Twitch es la plataforma por excelencia para eso. Entonces, para quien nos escucha, que a lo mejor nunca ha hecho un stream o nunca ha entrado a Twitch a jugar algo, cuéntanos un poquito más de la plataforma, de estos números que son muy impactantes, de cuánta gente se conecta todos los días, qué personas, de qué edad. Uno piensa que solo son niños de 13 años y no es cierto, hay gente de todas sí. Las edades. Danos una pequeño 101 de Twitch.
Un overview. Pues sí, mira, creo que lo primero que mencionas es muy impresionante porque parece que fue de un día para otro que el gaming se volvió algo para todos, ¿no? Algo relevante, como tú dices, que llena los estadios, en donde se están rompiendo récords todo el tiempo de, por ejemplo, gente que está viendo al mismo tiempo, en este caso en el live stream. Y la verdad es que ahorita la industria del gaming genera más revenue que la industria de la música y la industria del cine juntos, ¿no? Entonces,
juntos.
O sea, piensan todos los artistas, algo están haciendo mal. No, o sea, la verdad es que esto es algo que nosotros de entrada siempre le mencionamos a los clientes, ¿no? O sea, es date cuenta de que esto ya no es un nicho, porque yo llevo muchos años trabajando en marketing, llevo muchos años trabajando en publicidad, y normalmente gaming hace unos años se veía como algo muy de nicho, ¿no? Y nos decían, llegar o hablarle a los gamers es un hobby más, ¿no? Es una cosa muy chiquita, es una esfera, un touch point, digamos, ¿no? O sea, para gente que le gusta muy cosas muy específicas, y ahora nos damos cuenta de que la tecnología ha hecho que esto se vuelva algo general, ¿no? O sea, ya tenemos gente que juega con su celular. Ya no tenemos esa barrera que quizás antes tenían nuestros papás, que decían, pues para jugar tengo que comprar una consola, tengo que aprender a usar el control, y que era una barrera de entrada pues bastante complicada al mundo del gaming. Hoy yo desde mi celular puedo jugar Candy Crush y ya soy un gamer, ¿no? Hoy yo puedo comprar una PC y descargar cualquier tipo de juego. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando se empezó a poner de moda todos estos juegos de Facebook de Farmville, ¿no? Aquí ya estoy revelando mi edad.
Yo pensé que ibas a decir cuando agarrabas en la computadora y jugabas el de las bombitas.
Ah, sí.
Esos también son gamers, ¿no?
Esos también son
ruquillos,
gamers, ¿no?
Somos ruquillos, pero...
De hace mucho... Ahí tú estás revelando tu edad, Alex.
Sí, pero gamers al final. Había uno de ski que tenías que pasar entre las banderitas.
Exactamente.
Era offline, pero...
El buscaminas.
El buscaminas, sí. Sí, no, la verdad es que creo que el avance tecnológico ha permitido que la gente en general entre al mundo de gaming, entre al mundo de los videojuegos. Y en este caso, algo muy interesante de Twitch es que Twitch es una plataforma de live stream, como bien decías. ¿Qué es lo que hacemos en Twitch? ¿Twitch cómo nace? Twitch nace en el 2011 y originalmente Twitch es un experimento de un chico que se llamaba Justin. Y Justin lo que hizo es que él quiso... De repente un día dijo, ¿qué pasaría si yo empezara a hacer un streaming en vivo de toda mi vida? De todo lo que me está pasando en mi día a día. Y dijo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Abrió su página, justin.tv, y empezó a hacer live stream de su vida.
¿En su celular?
No, en su computadora. Y entonces él le compartía a la gente en vivo, ¿no? O sea, que esto es lo que está pasando. Tenía ahí un chat para que la gente le estuviera comentando. Y él se dio cuenta de que cuando la gente más se quedaba a verlo era cuando jugaba videojuegos, ¿no? Él era un gamer, entonces cuando él se ponía a jugar videojuegos era cuando más gente le interesaba, más se ponían a platicar con él. Y ahí es como él empezó a, pues, evolucionar Twitch, ¿no? A abrirlo a más personas, que más personas pudieran, pues, compartir esto, ¿no? Y se empezó a volver algo... particularmente la comunidad gamer, o sea, empezó a crecer ahí, ¿no? O sea, a final de cuentas, Twitch nace de la comunidad gamer, pero ahora, en estos años de 2011 hasta acá, ¿no? Que ya pasaron más de 10 años, ha evolucionado a muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, ha evolucionado a gente que cocina, gente que hace yoga, ¿no? Y es, yo les voy a dar una clase de yoga en vivo y ahorita vamos a platicar. Gente que, conciertos de música en vivo, ¿no? Donde tú incluso puedes pedirle canciones o darle feedback en vivo a los músicos, ¿no? O decirle, oye, pues ahora vamos a cantar tal canción. Entonces, así es como nace Twitch. Obviamente nuestro corazón está en la comunidad gamer, pero pues ya abarca muchísimas otras cosas, ¿no? Es entretenimiento interactivo. O sea, más allá de gaming, ahorita Twitch, ¿qué es lo que es? Es entretenimiento interactivo, entretenimiento en vivo.
Y es impresionante, Jen, porque la gente de la comunidad de marketing yo creo que va a empatizar con lo que voy a decir, pero cuando estás detrás de una marca, empiezas a escuchar esos grandes números y esas provocaciones de el gaming ya no es chiquito, ya no es un passion point, es algo donde están todas las edades, todas las audiencias, hay varias audiencias, y me acuerdo perfecto que como marca intentas meterte y llegas como a cualquier lugar desconocido, pues como alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo ahí. Y una de las cosas que más me sorprendió cuando quisimos llegar a Twitch viniendo de no tener ni idea de lo que pasaba en Twitch, habiendo visto algunos streamings, pero queriendo entrar como marca, es que nos dimos cuenta que en el mismo mundo del gaming existen varias audiencias. Y lo que a mí, en lo personal, no me deja de sorprender es que nosotros contratamos a varios gamers para ser parte de la campaña. Uh-huh. Lo primero, y esto como anécdota, fue una pareja que los invitamos a un Super Bowl y hicieron algo similar a lo de Justin, pero muy actual. Vamos a abrir un live streaming y vamos a ir de shopping y la gente nos va a decir qué deberíamos de comprar cada uno de los dos, ¿no? Yo no podía imaginarme cuánta gente se podía conectar a una pareja de shopping. No sé si era el bias de que yo no disfruto tanto el shopping con, sí, ¿no? En pareja, pero no sé. Y ya estando en el viaje, en la acción sucediendo, la gente conectada, me entero en ese momento que nosotros no contratamos ni cerca a los mejores gamers en su juego. O sea, no son ni top 10. Y entonces la reacción fue decirle a la gente del equipo de la marca, oigan, sí saben que, no sé, en el fútbol es como si hubiéramos contratado a un güey que ni juega ni de cambio, ¿no? Y dijeron, sí, sí, pero es que no es por su calidad de juego, es por cuánta gente los ve jugar. Y en ese momento para mí fue como una explosión en la cabeza decir, trajimos a dos gamers que no son los mejores en su juego, pero la gente los disfruta ver jugando. Entonces ahí fue el momento en el que nos dimos cuenta, yo en lo personal me cayó un 20 enorme de, están los profesionales, los que están en el estadio que decías tú, Jero, pero también están los que la gente disfruta ver jugar porque son muy cagados mientras juegan, pero ni siquiera son buenos. Entonces, cuando dices entretenimiento, ese fue el verdadero momento en el que yo me di cuenta que Twitch tiene clarísimo lo que es el entretenimiento y cómo las audiencias pueden decidir qué quieren consumir, y resulta haber una audiencia que está muy interesada en ver a la gente jugar y divertirse. De hecho, uno de los gamers que llevábamos decía, no solamente soy malo, a veces tengo que perder porque a la gente le gusta cómo reacciono cuando pierdo. Entonces, creo que cuando hablamos de entretenimiento y de gaming, tenemos todos, sin importar la edad, pero si no eres un gamer nato que todos los días estás ahí metido, tenemos muchísimos sesgos de lo que creemos que es. Y para mi sorpresa es, en el mundo gamer se abren tantas verticales que te sientes un ignorante por completo, ¿no?
Y tocaste un punto del que me encanta hablar, porque hablando del mundo gamer ahorita es decir, como hablar de entretenimiento en general. Es tan grande el mundo del gaming que sí, como dices, es diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de esports, estamos hablando de gente que compite a nivel profesional, de personas que se dedican todo el día a jugar y que su objetivo es realmente ganar en el juego, competir contra otros, ir a ganarse estos premios. Que ahorita algo muy impresionante es que, por ejemplo, el último, uno de los competencias de esports más importantes es de un juego que se llama Dota 2. Dota 2 es como el pionero en los esports y fueron los que empezaron a tener como premios muy grandes. Y, por ejemplo, el último prize pool que tuvieron fue de $40 millones.
¿Para un jugador?
Para un equipo.
Pues eso valía el que ganara el torneo.
Ajá, exacto. $40 millones. O sea, imagínense esto. O sea, nosotros veíamos que, por ejemplo, un jugador de Dota de International en los años pasados ganaba más que Tiger Woods, ganaba más que Djokovic, ganaba más que muchísimos
no
atletas.
No le decían a nadie.
No le, ah, sí, no. O sea,
que no querían que Hacienda ahí los buscara.
No, la verdad es que, o sea, algo que es muy impresionante ver es cómo ha crecido el mundo de los esports a nivel profesional y que, por ejemplo, cuando hablamos de marketing, que una marca se acerque y nos dice, oye, es que yo quiero hacer algo con justo los jugadores o quiero hacer un torneo, yo siempre les pregunto y les cuestiono, pero ¿por qué? ¿No? O sea, es como cuando tú llegas, es como si tú llegaras con alguien de fútbol y le dijeras, bueno, yo también quiero hacer mi mundial. Y tú dices, bueno, pero la FIFA se encarga del mundial y hay muchísimo dinero.
Sí, no
hay muchísima
organización.
Exacto.
No tienes nada,
¿no? ¿Tú quién eres como para hacer esto? ¿Qué tanto le vas a poner? O nos dicen, por ejemplo, bueno, pues el premio pueden ser unas computadoras. Y tú dices, bueno, estas personas ya tienen computadoras, ya tienen equipo, ya tienen alguien que los respalda.
Además,
¿no?
No sé. Entonces, si tú ubicas cuánto cuesta una tarjeta gráfica de una computadora gamer, pero cuesta $2,000 de repente.
Sí, no, es.
Entonces, no te quieres ganar una computadora que sea peor que la tuya, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con eso?
Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, tú dices, bueno, las personas que compiten ya a ese nivel, la realidad es que pues ya están en otro, digamos que en otra gama, ¿no? O sea, tú tienes que pensarle muy bien cuando llegas y quieres hacer publicidad o quieres hablar con la comunidad gamer y quieres meterte al mundo de los esports, porque eso es negocio muy serio, ¿no? Y no necesariamente es el entretenimiento que nosotros vemos en Twitch con streamers, como bien dices, que quizás no son gamers que ganan torneos, ¿no? O sea, no son gamers que se van y ganan los $40 millones.
Pero ganan audiencia.
Exacto. Lo que son ellos son creadores de contenido.
¿Cuáles son de los más grandes? Un poco para evangelizar aquí, Alex. O sea, Ibai es uno de los más grandes que seguro ubicas perfecto, Alex.
Exactamente. Ibai, algo que me encanta es que todo el mundo se burla de que es muy mal jugador. Que Ibai realmente como que quizás no es, digámoslo en el sentido clásico, un gamer así bueno, que tiene gran performance o que pasa todos los juegos en el nivel más difícil, sino que Ibai lo que tiene muy bien es que es un gran host. Él empezó y creciendo caster, ¿no? Casters que son los narradores de videojuegos, y él lo que tiene es que es muy bueno entreteniendo, es muy buen creador de contenido y él se ha encargado de hacer los mejores eventos que hemos tenido en los últimos años para streamers. En este caso, él este año rompió el récord en Twitch de número de personas que lo estaba viendo al mismo tiempo simultáneamente en el mundo. y fue el récord de la historia de Twitch. Fueron más de 3 millones de personas conectadas al mismo tiempo viendo su stream. Y algo que me encantó es que fue un stream en donde hizo una competencia de box entre streamers, que obviamente era amateur, porque pues eran streamers que jamás habían boxeado, aprendieron a boxear en 6 meses y compitieron. Y Ari Gameplays, que es una...
Con ella, justo te decía, de los conocidos son Juan Guarnizo y Ari Gameplays y Al Capone, que hemos trabajado con ellos.
Todos buenísimos, además. Sí, sí.
Ellos fueron justamente, Ari Gameplays y Juan Guarnizo fueron los que hicimos la prueba de juego, no tan juego, cuánta gente se podía conectar en el shopping. Y fue impresionante. Y la verdad es que siento que en ese momento estábamos un poquito en el futuro cuando hicimos esa iniciativa, porque los llevamos al Super Bowl a que streamearan el medio tiempo, ¿no? Y entonces era un intento de ver si había gente que quería ver el show de medio tiempo, pero narrado por ellos, ¿no? Y es impresionante porque nos encanta utilizar la comparación con la NFL, porque también ha sido, yo creo que para Twitch y para el gaming, muy interesante compararse con la NFL en cuanto a ganancias. Y venimos de hacer un capítulo con Primera y 10, que nos hablaron mucho de cuánto viene creciendo la NFL, pero y mucha gente podría decir, no, es que ahora el medio tiempo que tenía Pepsi ya no lo tiene Pepsi, lo soltó y varias marcas grandes salieron de la NFL. Para nada es algo que les preocupe, seguirán creciendo y a través de otros modelos de negocio, pero fue impresionante que sin querer pusimos el passion point, por así llamarlo, que era la NFL, en las manos de un streamer que fue Juan Guarnizo y Ari Gameplays, y viendo cómo la gente se conectaba a ver algo que podrían ver en la tele, 6 canales, pero lo deciden ver narrado y contado desde incluso un teléfono que no va a tener la misma calidad que cualquier otra cámara para verlos a ellos.
Exactamente, es que creo que como... Nosotros nos casamos con la gente que nos cae bien y el entretenimiento que nos cae bien. Y la gente me pregunta mucho ¿pero por qué se conectan a verlos jugar videojuegos? ¿Qué tiene divertido eso, no? O sea, ¿qué tiene divertido ver a alguien jugar? ¿Por qué no estás jugando tú? Y bueno, la respuesta ruda sería, bueno, pues tú te conectas a ver fútbol, ¿no? O sea, y no estás, ¿por qué no lo estás jugando tú?
Exactamente.
¿No? O sea, ¿qué tiene de divertido ver a alguien jugar soccer o ver a alguien jugar en la NFL si no lo estás jugando tú, ¿no?
La emoción de ya viene la NFL el jueves y uno que está emocionado y ni voy a jugar.
Ah, exacto, es como dices, bueno, pues hay mucha gente que lo que le gusta es ver la destreza o ver cómo estos creadores comentan las cosas. Y también creo que hay un tema ahí muy, muy, muy importante, que es la comunidad. La comunidad que estos creadores crean, porque tú de entrada te conectas porque sientes que tienes algo que ver con la persona que está ahí. Si yo, por ejemplo, estoy jugando League of Legends, supongamos que alguien ya jugó League of Legends y le gusta y me ve que estoy jugando eso y se conecta nada más como a platicar. Oye, ¿y qué te parece, no? Y aunque yo no sea la mejor gamer, me va a platicar, pues, ¿cuál es tu personaje favorito, no? O sea, ¿por qué? Y toda la gente que está conectada en ese momento está hablando del juego, ¿no? Porque todos como que coinciden en eso. Y ahí es donde se empieza a generar esta comunidad, ¿no? Y si yo, como en este caso, por ejemplo, Ari Gameplays, tengo esta personalidad que es muy kawaii, que es muy de ser bienvenida con la gente que llegue, ¿no? De saludarlos, de preguntarles cómo va su día. Eso empiezas a generar conexiones, ¿no? Y empieza la gente a decir, yo pertenezco aquí. Y a mí me gusta platicar aquí porque es como platicar con mis amigos. O sea, pero son amigos que yo no conozco más que en línea, ¿no? O sea, los conozco por su user. Y es algo que también a mí me parece que es muy llamativo, que ahorita, por ejemplo, la gente ya su identidad es su user, ¿no? Y muchas veces en nuestra comunidad de Twitch es como te conocen no por tu nombre, sino por tu user, ¿no? O sea, por ejemplo, los más famosos, Ari Gameplays, no se llama Ari, ¿no? Se llama Abril. No, pero es para todos es Ari Gameplays. El Mariana, que es uno también de los streamers más populares que
tenemos. El Mariana,
él se llama Osvaldo. Pero todo el mundo le dice Mariana, ¿no?
¿Cuál así es el Mariana. Tuyo?
El mío es Jen Romk. Pero me pueden decir Jen.
Más tradicional.
Más tradicional, al grano.
No, mira, el mío ahorita lo tendría que cambiar, porque si no hubiera puesto igual que mi mail, mi Instagram, hubiera sido AlexGuer9, terrible.
¿Qué pasó ahí? Hay que cambiarlo a algo más otaku.
No lo he hecho, no lo he creado, entonces tenemos que pensar algo más gamer.
Sí, además tienes que cambiar letras por números, poner arroba.
Tengo que poner mi apellido con 4 y con S, con números 3 en vez de.
Ándale, sí. Agregarle tu personaje favorito. Sí.
Oye, Jen, pero hay algo que, para dar un poquito de contexto a la gente que nos escucha, cuando yo te conocí, Jen, hace tal vez, ¿qué serán? 5 o 6 años. Uh-huh. Tú eras planner, ¿no?
Sí.
Y a mí algo que me hay dos cosas específicamente en el tema de gaming que me parecen impresionantes. La primera es tú viniendo del mundo del insight, ¿no? De cosas muy reales, de la cultura pop de afuera, para marcas como Corona, siendo planner de marcas que tienen que ser relevantes en la cultura y mantenerse relevantes. Ahora estás en el mundo del gaming, donde muchos caeríamos en la trampa de creer que el gaming es como un mundo que está de alguna forma cerrado, o es como que te desconectas del mundo, déjame llamar nuestro mundo real, y el mundo, y te vuelves parte de un verso del metaverso, por así decirlo. Y creo que tú eres un ejemplo claro de que no estarías donde estás hoy parada si no tuvieras esa capacidad de que te dio el planning o que tienes en el mundo de la mercadotecnia, de poder entender cuál es un verdadero insight, qué insight es real y es replicable en una audiencia grande. Y a mí ese fue una de las cosas que me llamó más la atención cuando veo que un perfil tan completo como el tuyo en el mundo del marketing, que pudiera estar ayudando a crear planning para montones de marcas directamente, traes eso a una plataforma y obviamente conectado con el gaming, pero rompe ese estigma de que son mundos separados. Creo que es al revés. Es un mundo que se nutre del de allá afuera
para llevarlo a un mundo. Y que ahí se generan ahora los insights.
Exactamente.
Si hay algo que valoramos profundamente y en Unbranded hablamos sobre ello todo el tiempo, es la necesidad de mantenerse al día y actualizado. Las tendencias se mueven rápidamente y si pretendemos navegar exitosamente el mundo desde cualquier trinchera, la información y el conocimiento son nuestros mejores aliados. Una de las herramientas más poderosas que utilizamos es Scrypt. Hoy en día, la oferta de contenido digital es abrumadora, pero con ayuda de Scrypt es mucho más rápido y fácil navegarla y dar con todo lo que buscamos de acuerdo a nuestros intereses dentro de su vasta colección de millones de libros digitales, audiolibros, revistas y mucho más. En Scrypt, además de tener acceso a una gran biblioteca digital, también cuentas con listas inteligentes que te apuntan en la dirección correcta, de acuerdo a tus gustos e intereses, todo disponible desde su sitio y desde la aplicación. Ahí he encontrado algunas grandes lecturas, como el libro de Philip Kotler, Marketing 4.0, Transforma tu estrategia para atraer al consumidor digital, y otras tantas en su versión de audiolibro como Click, Swipe, Tap, Tap, la guía definitiva del marketing digital, escrito por Juan Lomana. Algunas lecturas son claves para entender cómo las nuevas tecnologías, las redes sociales y el marketing digital en general están revolucionando la forma de cómo nos relacionamos. En este momento, Scrypt está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener 2 meses por solo $19. Ve a prueba.scrypt.com/unbranded para tener 2 meses de suscripción por solo $19. Te lo deletreo: Scrypt, scrypt.com/unbranded para tener 2 meses de suscripción por solo $19.
Es que creo que algo muy interesante es, sí, como bien dices, Alex, y solo para que la audiencia lo sepa, yo vengo justamente de, trabajé en marketing, trabajé para Google un rato al inicio de mi carrera, después me fui al mundo de las agencias, ¿no? A trabajar la parte de estrategia digital en particular, empecé con eso, después me fui a estrategia de marca, ¿no? Que fue cuando colaboré también con Corona, y eventualmente acabé aquí en Twitch. ¿Y por qué acabé aquí en Twitch? Bueno, literalmente porque apliqué y me quedé después de muchísimas entrevistas y un proceso larguísimo y difícil, pero también creo que es porque toda mi vida me interesó a mí los videojuegos, ¿no? Y tú lo sabes, yo soy gamer desde que tengo memoria. Tuve la fortuna de que tuve un papá muy gamer que también le encantaba y nunca me lo prohibió y nunca me hizo como el, no son para las niñas, ¿no? O sea, que pasaba mucho en mi época cuando yo era niña, que era, pues la consola se la das a los niños, a los hermanos, y tú juegas con las Barbies. Mi papá siempre fue como de ponerme a ver a los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Y ponerme a jugar. Y la verdad es que yo, teniendo ese background y ese entendimiento, tuve como mucha facilidad de poder, y conociendo Twitch, evidentemente, tuve mucho la facilidad de poder conectar esas dos, ¿no? O sea, el conocimiento que tenía de estrategia, de publicidad, de creatividad, de cómo realmente una marca puede conectar con una audiencia, ¿no? Que creo que eso es lo importante, el decir cómo de manera auténtica yo puedo darles algo, ¿no? O sea, porque eso es algo que es muy importante. Cuando yo les digo a las marcas, no se trata de adaptar tu mensaje solamente al mundo gamer y ponerle un control o patrocinar un torneo y quedarte hasta ahí, sino realmente tú en qué de este panorama enorme que hemos hablado de, está el mundo de los esports, está el mundo de los mobile gamers, está el mundo de los creadores de contenido en live stream, ¿no? Que es otra cosa. O sea, dentro de esto, ¿tú dónde ves a tu marca, ¿no? O sea, ¿tú dónde ves que tu marca puede darle un beneficio a la gente, ¿no? ¿Dónde está también tu audiencia? Porque no es lo mismo, los mobile gamers no están como en, digamos, en la misma demografía que, por ejemplo, los console gamers, que, por ejemplo, la gente que juega a lo mejor un cierto tipo de videojuego como League of Legends. O sea, todos esos son demográficos distintos. Entonces, puedes tú como cliente, digamos, empezar a decir, bueno, yo le quiero hablar, por ejemplo, ahorita a adolescentes, ¿no? O sea, y quiero hablarle a gente de 14 a 18 años, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, yo ya sé que con eso ya reduzco un poco las opciones. Es decir, pues quizás no le hablaría tanto a los de consolas, sino le hablaría más a la gente que está conectada a jugar juegos en línea, porque eso creo que es algo que desde mi historia sí fue un hito en los videojuegos, que fue el crecimiento del online gaming. Y hablo del online gaming como juegos como Fortnite, ¿no? O sea, que ahora hablamos de que antes era invitar a tus amigos a jugar a la casa, era complicado, jugaban ahí el Mario Party, no, ya se iban, pero pues
Halo,
podía,
¿no?
Ándale, que podías hacerlo muy de vez en cuando, pero ahora el online gaming es un lugar. Y eso es lo que creo que es como adaptar un poco tu mente.
Y es un punto de encuentro. O sea,
exactamente.
Yo retomaría mucho este tema de las comunidades.
Es un bar.
Exacto.
A mí me impresiona mucho ver a los personas, no sé, 16, 18, que pensarías que quieren ir a los bares por primera vez, y lo que hacen es sentarse a jugar.
Exactamente.
Y ahí es donde conviven. Estén físicamente juntos o estén en sus casas. Y la forma de socializar y de platicar es mientras juegan. Y eso es muy impresionante. Me ha tocado ver reuniones de niños, de chavos, que de repente sacan todos sus teléfonos o sus consolas o sus computadoras y, estando físicamente en el mismo lugar, juegan. Y están hablando juntos con los audífonos.
Con los audífonos.
Sí, claro.
Es que sí, y eso es lo interesante que yo le digo a las marcas. Es decir, bueno, también piensen que el online gaming, por ejemplo, es un lugar más allá de ser un juego. Es un lugar donde yo me conecto a platicar con mis amigos. Es un lugar donde yo todos los días, por ejemplo, a las 8 de la noche, hablo de mi día con mis compas, ¿no? Mientras jugamos una partida, mientras vemos. Y ya no se trata de quién gana.
¿Y los
¿no?
conoces? O sea, en la vida real. O,
a gente que
sí,
hace eso.
O claro. Hay muchos de los que con los que platicas diario que no los conoces y solo los conoces online.
Ah, no. Yo la verdad es que no soy tan fan del online gaming. Yo soy de la vieja escuela, yo soy muy console gamer. Por eso justo les digo que las demográficas...
Sí, sí, sí. Pero nada más para que se ubiquen, ¿qué significa la vieja escuela?
La vieja escuela, bueno, ni siquiera...
O sea, estás en tus
tienes
30's.
Razón, no estoy en mis 30's.
Y es de la vieja escuela, imagínense.
Exacto, imagínate. Bueno, digámosle que en mi mundo, porque obviamente la audiencia de Twitch es primordialmente joven, ¿no? O sea, que eso también era algo que preguntabas al principio. La mayoría o el gran volumen, digamos que como aproximadamente el 70% de la audiencia de Twitch es gente joven, es gente de menos de 35 años. Entonces sí tenemos una audiencia que pues llegan, por ejemplo, a hablarme, o he platicado con streamers que tienen 21 años. Y yo digo, ¿qué hacía yo a los 21? Ya fue hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo estaba estudiando en la universidad, sí, y ellos ya están ganando muchísimo dinero, ya se están pagando sus departamentos, ya están pues con trabajo formal de creadores de contenido, ¿no? Y ahí es donde yo digo, wow, es que si hay toda una nueva generación detrás de mí que ha tenido, como por ejemplo, la posibilidad de hacer esto, de hacer esto su vida, de hacer esto su trabajo y de hacer de los videojuegos su trabajo, ¿no? O sea, que eso es algo que yo soñaba, ¿no? O sea, cuando era chavita, así de cómo puedo hacer de los videojuegos mi trabajo.
A mí me gustaría regresar a dos puntos que tocaste. Uno es esta generación Z, que de repente en todos los briefs de las marcas quieren conectar, no saben cómo conectar, y pues están en plataformas como Twitch todo el día, todos los días. Sí. Y de repente a veces no es tan difícil conectar con esas generaciones si buscaras en el lugar adecuado, ¿no? Y entendieras
las necesidades adecuadas.
Y solo hay que observar su estilo de vida, Alex. O sea, yo creo que hoy, si tú ves, hemos hablado muchas veces en Unbranded de este tema de la competencia por la atención, por el tiempo de las personas, ¿no? Y cómo el mayor competidor de Netflix es los videojuegos, o viceversa, o el gimnasio, o ir a un bar, o ir a una fiesta, o lo que sea. Entonces, el día no tiene más horas y pues tenemos que escoger entre si vamos a ver TikTok, o vamos
sí,
de repente
share of
entrar
attention
a,
se pone más difícil
a ver a un túnel del tiempo en YouTube y de repente ya no supiste que pasaste ahí 20 minutos. Y la verdad es que yo creo que hoy, si vieras la en esos demográficos jóvenes, cuántas horas pasan en plataformas como Twitch o en sus consolas o en sus teléfonos o en sus computadoras jugando, verías que probablemente es el time spent más grande que hay, ¿no? Antes que escuchar música, antes de que ver el fútbol, antes que muchas cosas. Entonces, cuando las marcas quieren conectar con estas generaciones jóvenes, lo que tienen que hacer es primero ver en dónde están pasando su tiempo. Y tantito que lo observaran, se darían cuenta que el gaming es un lugar muy, muy relevante en términos de passion points o de entretenimiento, como lo queramos etiquetar, ¿no? Y lo segundo es el tema de la data. Pues a lo mejor no mucha gente sabe, pero Twitch es de Amazon, el rey de la data. Entonces, pues mucho de esto que platicaba Jen de cómo puedes segmentar y cómo puedes saber qué hacen, qué juego, con quién, pues yo creo que es una de las ventajas que tiene Twitch en términos de medio y un poco como partner de publicidad o de marketing para muchas de las marcas, pues también tienen mucha información que proveer, ¿no? A veces pensamos que solo Google o que solo Facebook pueden ser buenos partners, ahora TikTok, pero no, Twitch creo que también puede ser otra plataforma más donde también generemos muchos insights y tengamos muchos reportes de qué es relevante, probar cosas. Además, creo que es una plataforma que en términos de la conversación y del engagement que hay dentro de los streams es altísima, ¿no? Entonces, si quisieras preguntar y hacer una encuesta a 10,000 usuarios en una hora, seguro Twitch es el lugar correcto.
Sí, justamente creo que es un gran punto el que tocas porque algo que nos pasa mucho aquí trabajando en Twitch es que cuando las marcas llegan y activan con nosotros, se impresionan del feedback positivo que tiene la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos una plataforma de creadores. Punto. Nosotros activamos a través de los streamers y también es un shock primero para las marcas decir, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer? Yo que estoy acostumbrado a tener mi film de un minuto que está súper guionado, editadísimo, muy cuidado, ¿cómo me voy a animar a hacer 2 horas de contenido? Porque es más o menos lo que nosotros les recomendamos, ¿no? Es como de, si vas a hacer un live stream, esta gente está acostumbrada a aprender live stream y streamear 6 horas. Y eso no es nada, ¿no? O sea, es normal. Y la gente está acostumbrada a conectarse y pasar 2 horas ahí viendo, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, pues vas a hacer algo de 2 horas. Y lo primero que recibimos es como un shock así de, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué vamos a hacer en todas esas 2 horas? Dame una escaleta minuto a minuto, ¿pero qué? Y nosotros decimos, no, o sea, es que aquí el entretenimiento en vivo se trata de autenticidad y tienes que soltar, ¿no? O sea, porque no es un contenido que es 100%, si está guionado, se va a sentir falso, la gente lo va a notar y lo va a rechazar. Y nuestra audiencia y la audiencia joven es fan y hemos visto esto a nivel, como bien dices, data, que lo que les gusta es la autenticidad de los streamers, es ver su cara realmente cuando hacen un unboxing y abren y ven el producto y lo comentan y dicen qué es lo que les gusta y les preguntan. O sea, sentir como esa autenticidad, eso es lo que quieren, ¿no? Estas audiencias jóvenes. Y también otra cosa que creo que es interesante es el tema de la interactividad, ¿no? O sea, tú estás en vivo y al estar en vivo, tú puedes ser parte del contenido. Y yo como persona que lo está viendo, puedo modificar qué es lo que está pasando. Yo le puedo decir al streamer qué es lo que quiero que juegue, qué es lo que quiero que comente. Puedes poner una encuesta en ese momento. ¿Qué les parece? Ustedes, por ejemplo, si tenemos 5 productos, ¿cuál escogerían? Y en ese momento tú estás viendo el feedback de las personas y la mayoría del feedback que tiene nuestra audiencia es positivo. ¿Por qué? Porque cuando yo marca, voy y patrocino un creador, yo le estoy dando a ese creador la posibilidad de que siga creando contenido, ¿no? Y la mayoría de los creadores
te dicen... Me gustaría detenerme en eso porque eso es una cosa súper profunda y que realmente es, creo que el secreto para entender cómo funcionan estas comunidades es que la gente valora tanto el contenido y sabe que esa persona que lo está generando, este gamer o este... Uh-huh. streamer de algún otro tipo de cosas, vive de eso. Entonces, cuando llega una marca a darle de comer o apoyar a que siga siendo ese hobby o esa profesión, este creador, la gente así les aplaude a esas marcas, ¿no?
Te lo agradecen muchísimo. Y
aunque interrumpas, ¿no? O sea, como a veces en el marketing dices, oye, es que va a entrar la marca presentado por fulanito.
Yo así como tú decías la pausa, Jero, yo me iría... Ahora que pareciera como un estrategias para hacer marketing en los videojuegos, yo me yo yo en lo personal era muy ajeno a los videojuegos, muy ajeno. O sea, yo jugué toda mi vida FIFA y Madden, ¿no? Uh-huh. Que siguen siendo videojuegos, pero, sí, pero se quedan en un ramo 100% del deporte, ¿no? Uh-huh. Y yo como gamer sentía una desconexión total con cualquier otra cosa que tenga que ver, incluso Halo, peleas, lo que sea. Para mí automáticamente como que el género ya uh-huh. no me conectaba. No sé por qué. Gamer raro, bizarro. Digo esto porque uno de los mayores contenidos, y no, no quiero hacer publicidad de Netflix, pero uno de los mayores momentos como alguien que está detrás o estuvo detrás de una marca y ahora tiene que tener una visión marca, audiencia y medio, fue el de el contenido que se llama High Score en Netflix, un documental de uh-huh. videojuegos. No quiero spoilerear mucho, pero cualquier persona que quiere entender los videojuegos y que está lejano, como yo me sentía, es excelente contenido porque hubieron dos cosas, sin spoilerear demasiado, pero que me volaron la cabeza. La primera es que existió un torneo de Tetris donde no había uh-huh. internet, donde no estaba todo conectado. Entonces había gente que se convocaba a jugar en una arena a ver quién podía tener mejor score en Tetris. Y esto tiene muchísimos años, más de 30 años. Y existió una línea, otra cosa que me pareció impresionante, una línea de ayuda para pasar niveles en Nintendo, que te hablaba, le hablaban a un jugador, a un gamer, a decirle, oye, no puedo pasar este nivel, ¿qué pedo? No sé qué tengo que hacer. Ya llegué y la pared no pasa, ¿no? Y habían especialistas en haber jugado el juego tantas veces que ayudaban, era como un servicio, ¿no? Como un call center de ayúdame a pasar mi nivel porque no me está dando. Y como esos dos ejemplos, hay miles de cómo el gaming...
O sea, Alex nunca descargó un walkthrough en el internet. No,
llegué tarde.
Sí, por favor.
Pero ese tipo de detallitos, ajá, cuando lo ves pasar desde los años 80 y que, por ejemplo, ¿qué necesitó Nintendo en términos de diseño y a quién fue a contratar para crear a Mario Bros. Sí. Y todo el mundo de Mario Bros., te das cuenta que el gaming solamente tiene más herramientas, tiene más creadores, tiene más cabezas por detrás, pero que desde hace muchos años ya era competencia, no es algo nuevo de los últimos años. Ya había gente que quería competir, que quería compartir, que se juntaban a jugar un juego. Y digo esto porque todos los que estamos en algún punto conectados con una marca, si no sentimos que el gaming es algo que es una pasión personal, tenemos que ir ahí a ver y nutrirnos de eso como primer paso. El segundo paso creo que es indispensable, más que jugar, entender qué han hecho otras marcas. Y creo que todos los que estamos muy metidos en el mundo festivalero conocemos casos como el de Wendy's, ¿no? De uh-huh. ir a destruir los refrigeradores dentro del videojuego.
Sí.
O los conciertos, ¿no? De llevar conciertos al mundo de los videojuegos. Pero lo que acabas de decir, Jen, me llama mucho la atención porque es una ley de la vida, no solo del marketing, el uh-huh. hecho de soltar y dar libertad creativa, ¿no? Es algo más filosófico del ser humano, sí, que solamente el marketing. Pero los que estamos metidos en nuestra marca y nuestro brand world y nuestra obsesión de que nuestra marca es todo, nos cuesta ceder el control. Pero cuando le das el control a un creador, uh-huh. tiene que ver con lo que estaban hablando ahora, no solamente va a recibirlo de la manera correcta, sino estás dándole las llaves de tu coche a alguien que maneja todo el tiempo, ¿no? Que se siente cómodo en la pista, que sabe lo que va a hacer con esas llaves del coche. Entonces, muchas veces el error parte de nosotros, brand managers o gente que estamos en el mundo del marketing cuidando, entre comillas, una marca, porque queremos llevar el mundo tradicional de la tele, del comercial uh-huh. de un minuto y el control que te da ese comercial de minuto a un mundo donde no hay ese control a propósito, y que el hecho de que no existe ese control le da valor a la gente que está viendo ese contenido, le da exacto. valor al creador. Entonces, si entras al mundo del gaming pretendiendo lo que dices, minute by minute, ¿cuándo sale mi marca? ¿De qué color? Es el patrón que yo quiero.
¿Cuántos segundos?
¿Lo va a decir? ¿No lo va a decir?
Exacto. El copy, la frase exacta, ¿no?
Tenemos que soltar. Sí. Y vaya que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero aún creo, y por más que le daría mucho crédito a estas, creo que me atrevería a decir que quien más ha interactuado ahí son productos de belleza, por lo menos lo que he visto, productos de belleza y fast food. Pero creo que conociendo lo que hacen ustedes como compañía y la industria del marketing, hay una falta de utilización. No sé si la palabra es utilización.
Hay
o de
toda una
explote.
Oportunidad.
Está subutilizado el gaming.
Sí, sí.
Y tenemos la suerte de que siempre está el mundo provocador de los Burger Kings, de uh-huh. Wendy's en este caso. Hay un caso muy famoso de marcas de make-up. Pero creo que
tenemos que dejar de entender como que es un hack ir a los videojuegos, porque nos encanta decir a los marqueteros hay que hackear un juego, y no es un hack, es lleguemos a un mundo que es más grande probablemente que el mundo real.
O lo más básico de quiero las vallas dentro del FIFA como en los estadios.
Ah, exactamente. Sí, claro. Es que tocas algo que para mí también es clave.
Da risa, pero lo hemos pedido.
A ver, es que creo que hay una parte que es como justo de awareness, ¿no? Donde tú dices, bueno, sí, o sea, si pongo mi marca en la valla de FIFA o si pongo mi marca en la playera de los que van a jugar el Worlds de League of Legends, que lo van a ver millones de personas, pues la gente se va a quedar con esa awareness, ¿no? Pero si tú lo que quieres es a lo mejor como encontrar un posicionamiento, construir a futuro, lo que tienes que hacer es no solamente hackear, sino gamificar un poco el entretenimiento. ¿No? O sea, que creo que esa es otra parte.
A ver, danos unos ejemplos que has visto en México, que te ha tocado ver de marcas aquí. A ver, porque luego piensan que estas cosas nada más pasan en
Estados Unidos.
En Londres, exacto. En Nueva York, y no es cierto.
Con todo gusto. Mira, una que a mí me gusta mucho es una que hicimos el año pasado, justo con Cerveza Modelo, que me pareció que es de las cosas. Bueno, para empezar, fue el live stream con más audiencia que tuvimos a nivel Latinoamérica patrocinado. Entonces fue todo un éxito. Y lo que hicimos es que esta era una plataforma que era para resaltar los sabores de la comida mexicana, ¿no? Entonces, teniendo eso como challenge de cómo podemos conectar la parte comida con la parte gamer, nosotros dijimos, bueno, hagamos lo que mejor saben hacer nuestros gamers, que es competir y jugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una competencia de comida entre dos streamers muy populares en Latinoamérica, que es Juan Guarnizo y el Mariana, y lo que hicimos fue mandarles una caja con ingredientes y sin instrucciones de qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que cocinar. Era de tú vas a abrir la caja, vas a encontrar cosas y tienes una hora para hacer tu platillo.
Y eso es
como puedas, ¿no? Como le hagas. Ese era el reto, ¿no? De inicio. Entonces, de alguna forma, nosotros ahí ya gamificamos el entretenimiento en vivo.
Y eso fue lo que streamearon. No sé,
eso
ahora,
fue lo que streamearon, pero había una segunda capa, que es lo que yo también siempre le digo a los clientes, es cuando tú vas a hacer algo en streaming, tú no solamente puedes pensar en lo que está pasando en la pantalla, porque esto no es televisión. Si yo te dijera esto es reality TV, que va a pasar en cualquier plataforma, incluso Netflix y así, pues nada más con eso nos quedaríamos. Pero aquí es, ¿qué va a hacer la audiencia? ¿Qué va a hacer la comunidad? Mientras está pasando la competencia, ¿ellos qué rol tienen? Tienes que pensar en un rol activo, porque estamos hablando de que es una plataforma interactiva. Entonces, aquí lo que hicimos es que activamos lo que llamamos una extensión, que es como un minijuego que funciona en el overlay del streaming, o sea, en la pantalla del streaming. O sea,
¿dónde está el chat?
Donde está la pantalla, donde tú ves así lo que está sucediendo, ahí mismo te sale este, digamos, minijuego, y es un minijuego de clics. Entonces, te va a aparecer un reto y te va a decir, si juntamos 10,000 clics en menos de un minuto, va a recibir una pista de qué es lo que tiene que cocinar tu creador. Y teníamos conectado
entonces,
un chef.
Ayudan a su creador.
Exactamente. Era una competencia de los creadores cocinando y de sus comunidades compitiendo por ver quién era el que tenía más pistas y, por lo tanto, más ventaja para la cocina, ¿no? Entonces la gente iba haciendo los clics, ya sabes, recibíamos los mensajes de ya se me durmió la mano, ¿no? Pero colectábamos hasta 4,000,000 de clics en un minuto para que ellos pudieran desbloquear las pistas del chef.
¿4,000,000 de clics en un minuto?
O sea,
yo quiero ver qué campaña de performance.
Pero tú puedes tener más de un clic por
sí,
persona.
Sí, exacto. O sea, te aparecía
4,000,000 de clics.
Sí, cosa, puedes.
O sea, ¿qué campaña?
Imagínate cómo suenan 4,000,000 de clics.
Ajá, en un minuto. Y eso era impresionante porque tú decías, íbamos poniendo como challenge cada vez más grandes de ver cuántos más puede. Y subíamos la meta y la gente, sus comunidades lo seguían logrando. Y si tú podías como usuario hacer más de una vez clic, porque si no sería como más una encuesta. Este era como un minijuego justamente. Y la verdad es que se volvió algo 3 veces más entretenido cuando tú le dabas un rol a la comunidad. Cuando tú le decías, de ti depende, de ti que eres fan de Juan Guarnizo, de ti que eres fan del Mariana, que eres parte de su comunidad, de ti depende que le vaya mejor o que pueda ganar o que tenga la ventaja en esta competencia de cocina. Entonces, ese sería, por ejemplo, algo que yo destacaría mucho porque fue una forma de traducir un challenge. Alguien podría pensar que la comida, ¿qué tiene que ver con los gamers? ¿No? O sea, o los chefs que tienen que ver con el mundo del gaming, ¿no? Y tú dices, claro que todo puede conectar con el mundo del gaming, solo tienes que encontrar la forma de gamificarlo, la forma de hacerlo entretenido, la forma de involucrar a la comunidad, y cualquier reto lo podemos
pero
hacer.
Pero qué poderosa esa multifaceta, porque cuando vamos al marketing tradicional,
y no sé si el ejemplo es tan lineal, pero un futbolista, ¿no? Creo que nos tocó hacer una campaña juntos de grabar con futbolistas, ¿no? No le pidas a un futbolista que hable a la cámara. Hay 3, 4 que... y bueno, están los que se volvieron gamers, ¿no?
Chicharito, que está ahí, el Kun Agüero. Sí.
Pero fuera de esos outliers, lo normal es que tú le pidas a un jugador de fútbol que grabe un comercial, que te hable a cámara, que haga algo que no sea patear un balón, y era sacarlo de su zona de confort y complicadísimo. Lo impresionante del ejemplo que dices es Juan Guarnizo, que es gamer, lo pones en la cocina, que es una zona de completamente desconocida, ajena.
Sí, completamente.
Y las credenciales que ganó como gamer, o como streamer más bien, le dieron las credenciales de que en la cocina, aunque no tenga ni idea de hacer unas palomitas en el microondas, ya abriera ese mundo, ¿no? Entonces creo que, y ni siquiera lo quiero llamar gaming, lo quiero llamar más streamer o creador de contenido, que a través de estas plataformas, pues tampoco es que se encerraron a lo que hacen, ¿no? Como tal vez creo que la generación que nos hizo un poco sesgarnos de lo que puede ser hacerse rico rápido y que todo es una mentira, pues son los influencers o youtubers que crecían de un minuto para otro, pero los sacabas de su zona de confort y no necesariamente tienen un buen performance. Pero cuando estos creadores en el mundo del gaming los sacas y tienen este performance, te habla de que también la audiencia los quiere ver fuera de su zona de confort y lo valora.
Y que los aprecian a ellos como bien dices, como personas. Y digamos que es como si en mis tiempos Britney Spears yo hubiera tenido la posibilidad de decirle, mandarle un mensaje y que me leyera en vivo, ¿no? O sea, que para mí ella era mi ídola creciendo y era así. Estos son los streamers para las nuevas generaciones. Son sus estrellas. Y algo que me impresionó mucho es que ahora que hubo un evento muy grande de gaming hace unos días que se llamó Gamergy, y llevaron a streamers para tener meets and greets, ¿no? Diferentes marcas llevaron streamers. Y, por ejemplo, una streamer muy querida que es increíble, que se llama Rocío DTA. Yo me la topé y le pregunté, oye, ¿cómo estás? ¿No? Y me dice, ah, pues estoy aquí en mi meet and greet. Volteo a ver a mi izquierda y había una fila, pero interminable, de gente que estaba esperando a sacarse una foto con ella, conocerla. Y le digo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Me dice, 3 horas. Y yo, ¿cómo? ¿Llevas 3 horas y todavía te falta? Y me dice, sí, llevo 3 horas y sigue llegando gente. Y yo... Cuando lo ves así, porque tú, digo, a nivel data ya lo conoces, ya sabes que tienen muchísimos seguidores, ya sabes que tienen... Cuando lo ves físicamente, es cuando te cae el 20 del nivel de estrellas que son estas personas, ¿no? Es estos creadores de contenido. Y sí, como bien dices, Alex, vemos que cuando lo sacas del cuarto del gaming también funciona, ¿no? Como este caso de Ibai. Ibai, que rompió el récord este de millones de personas viéndolo, fue en un no fue con algo de gaming, fue tal cual en una pelea de box. O sea, una pelea de box es ahorita el récord más grande de Twitch, ¿no?
¿Cuál es este otro stream que hicieron como una guerra de globos en una sala que también fue?
El Mundial de Globos también de Ibai.
Cuéntanos Ibai, esa, porque esa no tiene tampoco que tiene que ver con el
gaming. A mí me impresiona que, bueno, hay un dicho muy popular que también creo que es algo interesante, es ver el lenguaje de los gamers, el lenguaje de la gente que está viendo en Twitch, ¿no? O sea, nosotros, yo siempre le digo a los clientes, díganme que soy como su traductora del lenguaje de Generación Z, su traductora de lenguaje gamer, porque a veces cuando entras puede ser intimidante no conocer muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros a los emojis no les llamamos emojis, les llamamos emotes, ¿no? O tenemos emotes que son como lul, o ahora algo que veíamos es que, por ejemplo, para ustedes, ¿qué significa el emoji de calavera?
Que te moriste.
¿Para ti qué significa el emoji de calavera?
Muertos. Pone tú que veneno.
Ajá, o sea, bueno, lo que estamos viendo es que la gente, la generación Z, lo usa para reírse. En lugar de usar el emoji de risa, usa el emoji de la calavera porque significa muerto de risa. O sea, es muy, muy dark, pero okay. Ahora cuando te mandan...
¿Pero tiene que ir acompañado de la risa?
No, solamente te mandan calaveritas.
Puede estar muerto de hambre.
También, pero si alguien joven te manda eso, pues tú inmediatamente piensas otra cosa, ¿no? Como las cosas que estamos diciendo, y luego te das cuenta de que ya la onda ya no es tu onda, ¿no? Que tu onda ya pasó de onda.
Ja, 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 y el que se ríe con
la que me voló la cabeza es puras calacas. Un día que aprendí que los emojis que mandas en los chats de Twitch valen dinero. Entonces, si mandas un diamante de X color, vale más dinero que otro.
Los bits.
Y así donas a tu creador para que siga creando.
Oye, pues hay mucha gente en WhatsApp que debería de costarle para que no manden tantos.
¿No? Pero imagínate que yo cada vez que te mandara un emoji de calaverita en el WhatsApp, te cayeran $50 en tu cuenta de banco.
No, sí, es impresionante. La verdad es que, o sea, son ese tipo de términos y cosas que es nuestro trabajo como que traducirlas y que quizás sí son cosas importantes porque no son de nuestra generación necesariamente, son de la audiencia. Y yo veo a Twitch dentro de un círculo del internet donde no sé si ustedes también tienen, están al tanto de esta broma de que cuando algo llega a Facebook ya pasó de onda, ¿no? Ya es la broma de las mamás y las tías, pero antes pasó por Instagram, antes pasó por Twitter, antes pasó por Reddit, antes pasó por 4chan, ¿no? O sea, y que hablan de, por ejemplo, estas plataformas más de nicho como 4chan, como las que inician el chiste y después se va extendiendo hasta llegar a Facebook, ¿no? Pues yo justo veo a Twitch en esas primeras etapas, ¿no? Donde está Reddit, donde está 4chan, o sea, son como plataformas donde nacen las tendencias de internet y se van extendiendo hacia otros lugares. Entonces nos toca a nosotros como que ser muy innovadores, ¿no? En esa parte de lenguaje de internet, de la forma en la que la gente está comunicándose.
Cuéntanos otro ejemplo de cómo las marcas están usando Twitch y que no sea de una cerveza o de una marca, porque luego a veces hay otros clientes de otras industrias, otros mercadólogos que dicen, no, pues es que eso es fácil con la cerveza, ¿no?
O con un presupuesto enorme.
Porque es divertido.
Tengo una buenísima.
De alguna industria más conservadora, de la banca o de...
Tengo una buenísima que es de auto, de hecho. Auto, como saben, es esa parte bien difícil de transformar o de traquear, incluso a nivel conversión. También tuve clientes de auto y era bien complicado la atribución, ¿no? El tema de este ad que salió realmente pudo convertir a una venta, ¿no? Y entonces aquí lo que hicimos es que, como bien dices, nosotros somos parte de Amazon y para esta campaña tuvimos, digamos, una estrategia como full funnel donde en Amazon tú podías comprar la preventa de este auto, ¿no? Entonces ya de entrada ahí era como muy innovador el hecho de que tú en Amazon pudieras adquirir una preventa para un coche. Nosotros lo que hicimos...
¿De un coche súper cool? ¿No?
Era una Chevrolet Group. Algo que me gustó mucho es que ellos pensaron muy bien en la audiencia a la que le querían llegar, porque digamos que esta era una SUV pensada para gente que fuera su
pero
primer coche.
Pero tampoco es una SUV que se estén peleando todo el mundo como un Tesla.
No.
O sea, tampoco es ese producto.
Este es una SUV que estaba pensada a nivel precio y todo para que fuera tu primer coche. Es como si yo quiero que mi primer coche sea una SUV... Pues esta es la opción
está
para
pensado
mí.
Pensado para audiencia joven.
¿No? Para audiencia joven, justamente. Y algo que ellos destacaban mucho en su campaña era el tu groove, ¿no? O sea, demuestra tu groove. Sí, lo que tú eres, ¿no? Valga la redundancia, lo que a ti te hace a ti mismo, ¿no? O sea, como cuál es tu groove, cuál es tu onda, cuál es tu vibra, cuáles son tus intereses. Entonces, partiendo de eso, nosotros decíamos, bueno, lo que hace más streamer o más creador a nuestros creadores es el hecho de que crean contenido todo el tiempo. Ellos, al final de cuentas, eso es lo que hacen, es su trabajo, es lo que les gusta hacer. Entonces, ¿por qué no les damos el reto de que ellos creen algo en este live stream? Y les dimos el reto de crear un comercial para Chevrolet Group de 30 segundos. Les dimos los assets de la marca. Les dimos, por ejemplo, las imágenes de la camioneta, muchísimos
la
fondos.
Camioneta.
Ajá. Les dábamos así las imágenes de diferentes camionetas. Bueno, obviamente todo de Chevrolet Group. Les dábamos fondos, les dimos música y les dijimos, tienes 2 horas para junto con tu comunidad. Evidentemente siempre les preguntaban, ¿qué prefieren? ¿Que la camioneta esté en el bosque o en el desierto o en el hielo o no sé qué? Y con eso ellos creaban un, digamos, comercial de 30 segundos para la camioneta, ¿no? Entre todos lo hacíamos al mismo tiempo. Y así es como una manera indirecta en la que la gente aprendía los beneficios, porque nos decían, a ver, para este comercial tenemos que poner que
¿Es eléctrica o...?
Exacto, ¿no? Exacto. Y le decían a la comunidad, ¿cómo se les ocurre? Y ponías a pensar a la gente
pero más
justo.
Crowdsourceado, ¿no? Lleno de
sí,
insights.
Sí, era crowdsourceado y justamente, ¿no? Tú recogías y veías la forma en la que la gente percibía los mensajes, qué te decía, con qué conectaba mejor, con qué lo relacionaba mejor. Entonces también esa era como una cuna justamente de insights súper valiosa para nosotros porque era todo el tiempo tener el feedback de lo que pensaba la gente de todos los beneficios, ¿no? Entonces, al final quedaron unos videos increíbles, muy chistosos, muy de internet, ¿no? O sea, yo los veía y me atacaba de la risa. Hubo uno de los creadores que se grabó en pantalla verde, ¿no? Y salía muy como, no sé si vieron esta serie de, ay, ¿cómo se llama? La de Karate Kid. Bueno, justo Daniel hace unos comerciales ahí, muy parecido a eso, se grabó, ¿no? Haciendo como justo referencia a este personaje. Y quedaron
Cobra
cosas...
Cobra Kai,
exactamente, Cobra Kai. Entonces quedaron cosas muy divertidas y la verdad es que obtuvimos de sold out de las preventas, ¿no? Gracias al live stream de Twitch, que tú pensarías, ¿no? O sea, tú pensarías, ¿pero eso qué va a generar? O sea, ¿cómo la gente?
O sea, quiero que me hagan preventas de un coche nuevo para una audiencia joven en Amazon. O sea, yo creo que eso si te llega como agencia dirías, no se puede, qué difícil, están locos. Y sí se pudo.
Sí.
Entonces son de esas cosas que a veces hay que salirse de la caja, ir a buscar a otros lugares para...
Y los culpables, no sé si la palabra culpables es la correcta, pero todos los que hacemos marketing queremos cosas diferentes y cosas nuevas. Pero a veces no nos damos cuenta cuánta de esa responsabilidad se la ponemos al canal. En este caso, imagínate Twitch pudiendo tocar base con todas las industrias al ritmo que las industrias quisiéramos, o luego en el ego de decir, pero es que yo soy la marca más importante de este país. Pero imagínate lo que dices, Jero, no solamente el brief, pero también el poder decir, no es un hack ni es una vez una campaña. Sería muy especial que la gente que realmente quiere pegarle a estas audiencias de la forma correcta dijera, ¿qué pasa si por un día, no por un día, por un año, le dedico a Twitch lo que hoy le dedicamos a Meta, a Facebook, a Instagram, a la tele, al radio, y sabrá, como todo, ¿no? Habrán cosas que no funcionen para nada y que sean un terrible fracaso con mucho aprendizaje, pero un terrible fracaso. Pero creo que, no pretendemos hacer publicidad a Twitch solamente por hacer publicidad, pero creo que el error más grave, y por lo menos desde mi óptica en la industria, es vemos a Twitch como un caso, un hack, una idea, como que un momento
algo
brillante.
Algo para mi campaña de gaming, exacto, ¿no? En lugar de mi campaña para
hacerle
todo.
El check, ¿no? A esa libretita de cosas que tengo que hacer con esta campaña, le voy a conectar gaming, ¿no? Entonces check porque ya Twitch hizo algo involucrado en la campaña. Y creo que si realmente apostamos por las audiencias que están en el mundo del gaming, de la creación de contenido y en Twitch, y lo hacemos reiterativo, no nada más como un caso, una oportunidad, una idea aislada, van a empezar a salir fracasos y cosas muy buenas.
Muchos aprendizajes, ¿no? Y sobre todo creo que algo muy importante es que las marcas tienen que darse cuenta de que pues los millennials ya estamos siendo viejos y la nueva generación es la que va a tener el poder adquisitivo y tú tienes que empezar a ver hacia esa nueva generación, ¿no? O sea, hacia esa generación Z que es la que está creciendo ahorita, ¿no? O sea, que es con la que vas, los que van a ser tus clientes, como a mí me pasaba mucho a inicios de mi carrera, que me decían, tú que eres la millennial, dinos, ¿no? Tú que eres la millennial, dinos,
sigue
¿no? Porque todo el mundo sigue siendo la millennial, siempre
y
va a ser, pero seguiré. Pero justo era como queremos conectar con los millennials porque ahorita son los que nos van a comprar. Y es decir, ahorita, marca, tú estás en perfecto momento de realmente entender a esta que va a ser tu audiencia, ¿no? O sea, de empezar a ver cómo conectas con ellos.
Pero y también lo que a mí me pasa es, y conectando esto también con el metaverso, porque yo creo que el gaming y el metaverso van a estar
es que es la entrada, o sea, es la base.
Pero
es un verso del metaverso.
Hace cuenta que estoy en la conversación de cuando las marcas tenían el 5% de su presupuesto en digital y había que convencerlo a subir al 10, 15, 20%, sí, ¿no? Quitárselo a la tele, sí, al radio, a los periódicos impresos. Y yo creo que si de repente hiciéramos el análisis, por ejemplo, del presupuesto de medios y el gaming hoy es un porcentaje importante del tiempo de entretenimiento que dedicamos en nuestros días, semanas a, digamos, a jugar o a ver algo que tenga que ver con jugar, y repartiéramos sí, el presupuesto, yo creo que tendría ya varios puntos de ese presupuesto en términos del
post, o si midieras el rating, como medimos la
del
tele, imagínate.
Publicitario. Ajá, de acuerdo, no, al rating y también
los
al tiempo,
GRPs,
¿no? O sea, porque también si tú ves al consumidor por generación,
sí,
¿cuánto tiempo le dedica a ver la tele abierta, la tele de paga, el radio, el digital dividido como quieras, social media, web, leer, revistas, lo que sea? Yo creo que gaming tiene ahí un pedazo importante. Y si así repartíamos el presupuesto, entonces a lo mejor estaríamos viendo la oportunidad que no estamos aprovechando. Y la otra forma de verlo es cuánto dinero hay hoy en el Super Bowl, en eventos como los Óscares, alrededor de la música y los festivales. Y esto es más grande que esas dos cosas juntas. Y no le estamos dando la importancia y la dimensión que tiene.
Es que creo que es eso. Y ahorita creo que este año está muy de moda el tema de metaverso, ¿no? O sea, como que todas las marcas es de cómo le meto al metaverso, ¿no? O sea, y cómo
si no
hago
le metes
mi producto
al metaverso.
Metaverso.
Si no entiendes el gaming.
Exacto. Y es, a ver, o sea, cuando nosotros nos ven así de metaverso, decimos es que para nosotros eso ya existe desde hace años. O sea, eso
sí,
no
Minecraft,
es algo innovador. O sea, digamos que el mundo gamer, yo es.
Ya
o
es
la comunidad
metaverso.
Gamer ya llevan años viviendo en el metaverso, y algo que para mí ha sido de esos momentos que te enternecen el corazón también mucho, que son de las cosas que quizás no piensas. Tú cuando piensas en metaverso, o nos pasa mucho escuchar a gente hablar de metaverso y decir, bueno, y entonces tú, es tú transformado, pero en versión digital, y ahí puedes como adquirir cosas y comprar cosas, pero la eso dimensión social y emotiva que tiene. Por ejemplo, yo platicaba con un streamer que es una mujer trans, y algo que me comentaba era que para ella fue algo esencial el gaming y la comunidad gamer, porque es la primera vez donde ella pudo ser quien ella se sentía que era, ¿no? O sea, cuando, antes de hacer su transición, más bien, ella se conectaba y ella se podía representar a sí misma como ella se veía que era realmente. Entonces, de alguna forma, su vida digital era su vida auténtica. Era donde ella realmente era quien era, ¿no? Y poco a poco ella, digamos que en el mundo físico fue haciendo como, fue pasando por esa transformación. Pero a mí es algo de esas cosas que me emocionan mucho, decir la posibilidad que hay en estas comunidades gamers que se conectan, que pueden vivir esa vida de quienes son, conectar con gente que tiene mucho que ver con ellos, ¿no? Y realmente representarse como son y socializar como son es muchísima, ¿no? Y hay mucho que aprender de eso.
Y yo siento que Ready Player One nos hizo un problema importante de percepción, porque pensamos que el metaverso tiene que ser con unos lentes de VR. Y no, sí, es, ¿no?, cierto. O sea, el metaverso es un tema más abstracto, conceptual, que físico, de taparte los ojos.
Y yo lo veía como un favor, en el sentido de cómo te puedes sacar de una realidad y que no sea tan alterna como creíamos que era de alterna.
Pero ya,
¿no?,
un videojuego te saca. O sea, quien juega League of Legends o quien juega Fortnite pasa ahí horas inmerso en ese mundo. A lo mejor lo está viendo una pantalla, pero él está ahí adentro y tiene este avatar y tiene esta personalidad y tiene esta comunidad y otra vida ahí adentro.
Y tú ya sientes que eres esa persona, ¿no? O sea, que, o sea, por ejemplo, tengo una compañera del trabajo que tiene un nombre que no tiene nada que ver con su justo name tag, ¿no? Que decimos que ella es Paula, pero le dicen Calypso en la comunidad, y ella siente que su nombre es Cali, ¿no? Y yo siempre le he dicho, oye, pero ¿te gusta entonces más? Y dice, es que yo siento, mi identidad es Calypso, no es Paula. Mi nombre es Calypso, ¿no?
Entonces, y ahí es donde los dos mundos empiezan a... La línea delgada entre los dos mundos empieza a borrar.
Exactamente. Y tú dices más bien, ¿qué tan relevante es ese mundo digital que se vuelve tu identidad en el mundo físico, ¿no? O sea, no es algo separado, no es algo como dices sci-fi de que te conectas y ya, ¿no? Entonces, es como algo mucho más emocional, social, complejo, ¿no? O sea, que vale la pena como explorar, que es emocionante ver cómo la tecnología de hoy nos permite hacerlo más grande, ¿no? Y más inclusivo para más personas que a lo mejor no son como justo hardcore gamers con una PC master así increíble, sino que ya lo puedes hacer más desde celular, ya lo puedes hacer más de otras formas, pero sí creo que es algo que no es simple, ¿no? O sea, la respuesta no es simple. Vale la pena que tú entiendas cómo quieres entrar, por qué quieres entrar.
Ahora, en este mundo
de qué
que
manera...
es tan complejo y cambiante y dinámico, ¿cuáles serían tres cosas que le dirías a las marcas que nos escuchan que tendrían que dar como primeros pasos?
Bueno, primero que nada, entender que no puedes hablarle a todo gaming, ¿no? O sea, tienes que entender tú...
O sea, dentro del gaming...
Dentro del gaming, ¿dónde está tu audiencia? Audiencias. Primero, ¿dónde está tu audiencia? ¿Dónde está la gente a la que le quieres llegar? ¿De qué manera crees que tu producto puede, o tu producto o servicio puede ser relevante? No sé, es que eso no está de más. No está de más que tú digas, bueno, sí, yo quiero conectar con ellos, pero realmente soy relevante. O sea, soy la marca graciosa como Wendy's que les va a sacar el chiste, ¿no? O sea, que va a hacer la bromita y entonces pues la gente se va a reír, ¿no? O soy esta marca que les va a dar un teclado, hablando de las más nativas, ¿no? Del mundo gamers, esta marca que te va a dar la pantalla increíble con la que tú vas a poder jugar mejor, ¿no? Que ahí pues entras más fácil al mundo, por ejemplo, de los esports, ¿no? O sea, ¿dónde entraría tu marca de manera relevante? Eso sería como lo primero. Lo segundo es, no piensen o no se dejen llevar nada más por la gente que llega a venderles torneos, ¿no? O sea, porque pasa mucho que puede parecer que la salida fácil, ojito.
Y cuéntale a quien más confianza le tenga.
Ojito. Escríbanle
a Jen.
Si llegan a decirte así, exacto, escríbanme, yo los escucho. No, o sea, pudiera parecer que hacer un torneo es como algo, como la respuesta.
Es el camino fácil también.
Pero exactamente, o sea, muchas veces la elaboración del torneo, la relevancia que va a tener con la comunidad, cuando estamos hablando de que tienes un torneo con 40 millones de dólares del precio, pues obviamente la gente va a querer ver más eso, ¿no? A un jugador así, a ver un torneo, pues, de una marca que apenas lo está empezando, que el premio ni siquiera es tan grande, ¿no? Entonces, no te dejes llevar por el decir un torneo es la salida fácil, sino que hay mil formas en las que puedes entrar y piensa que esto es entretenimiento. No, gaming es entretenimiento y como decimos en Twitch, es entretenimiento en vivo. Entonces, ni siquiera tienes que tocar un videojuego para conectar con la audiencia gamer. Y es como lo que vimos en Modelo y lo que vimos en Chevrolet. Si se fijan, en ninguno de los dos usamos ni un videojuego.
Pero a ver,
ni
como
uno.
Placement rápidos, así que podrías decir, o sea, podrías hacer desde comprar ads, podría, hay como pre-rolls, ¿no?
Ah, sí, dentro de Twitch hay chats, mucho media.
Puede
así.
Ser presentando un sí. stream.
Sí, o sea, ahí puede ser, digo, evidentemente Twitch tiene mucho media, ¿no? O sea, tenemos desde el homepage de Twitch, ¿no? Tenemos display ads, video ads, ¿no? Y también tenemos como la parte de los streamings, ¿no? De activar con creadores de contenido. Entonces, esas serían las dos cosas que
y
yo les diría.
Y luego ideas de producir eso? Contenido como Exacto. cualquiera de estas que nos contaste.
Exactamente, ¿no? O sea, que eso ya es activación con los streamers, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo les diría a las marcas.
¿Y el tercer punto?
El tercer punto es que vengan y platiquen con nosotros, ¿no? Y nosotros estamos aquí para ayudarles. Yo, a final de cuentas, mi trabajo es justo ser la traductora, decirte de qué manera es la mejor, ¿no? Entonces, pues con los brazos abiertos en Twitch para que se acerquen con nosotros y que se puedan asesorar.
¿Cómo ¿En dónde de manera? Te encuentran? ¿Cuál es tu handle en social?
A ver, mi handle en social es...
Es más, en Twitch, tome nota.
Quien te quiera buscar, que te busque en Twitch.
Me van a ver en mis streamings ahí. Bueno, solo he hecho 3 streams hasta el momento. Tienen que saber que yo tengo mucha pena de hablar a cámara. Mucha.
Por eso solo acepta venir a podcast.
Por eso aquí sí, no.
Se está grabando.
¿Dónde está la cámara? No, ya estoy rompiendo esa barrera, ¿no? Me encanta también poner... romper esos retos que tengo. Entonces, mi handle es JNNROM. Me pueden encontrar en Instagram, también me pueden encontrar así en LinkedIn, ¿no? Entonces, creo que LinkedIn sería como la red más sencilla en la que podrían escribirme, más profesional.
Pero,
si quieren.
Repítela porque lo hiciste Exacto. muy rápido.
Es JNNROM. Y vamos a cerrar bien porque vamos a cerrar con una trivia.
Ok, pero antes de ir a la trivia, Jen,
sí.
Me gustaría como cliente y también escuchar a Jero como en su día a día trabajando desde una agencia, que creo que las agencias, y ya Jero nos lo dirá, pero son quienes pueden conectar muy bien estos puntos, ¿no? Una agencia puede ser tu mejor amigo o a quien más confianza le tengas cuando tienes interés de abrir este mundo, porque aunque tal vez no sean los profesionales en cada uno de los juegos o de cómo funciona Twitch, sí entienden un poco más de lo que se podría llegar a hacer, ¿no? Que a veces creemos que sabemos todo y dependiendo de nuestra industria y nuestra tradicionalidad y nuestra edad, estamos con varios sesgos. Y no quería dejar de decir desde el lado de cliente o con la responsabilidad de llevar alguna marca, qué impresionante es una de las cosas que dijiste en términos de inclusión, ¿no? Ahora es uno de los temas que todos están hablando, diversidad e inclusión. Y a veces son temas que, dependiendo de la categoría o la marca, son difíciles de abordar. ¿Por qué? Porque hay mucho histórico negativo de cómo, qué se permitía antes en la sociedad, qué no, qué es lo políticamente correcto, qué no. Y el mundo, como lo acabas de contar, del gaming y de los streamers, nació sin esas reglas. Nació en sentirte en comunidad y sentirte cómodo en donde estás, más que por lo que te gusta, por cómo te vistes, por quién eres fuera de la consola, es conectar de una forma que es más cómoda y que la gente se siente mucho más en confianza y claramente hay más diversidad, hay más inclusión y hay más convivencia, no sé si humana porque realmente está a través de una plataforma, pero sí tal vez más genuina porque estás ahí platicando de algo que a todos les interesa por igual, ¿no? Entonces no estás en el juego hablando de... entonces creo que hay cierta genuinidad, hay cosas que tal vez no, pero creo que hay muchas marcas, por ejemplo, que quieren entrar a ese mundo y no saben cómo, ¿no? Y acabas de dejar una pista muy, muy, muy clara para mí de independiente de la industria, pero es un mundo donde la diversidad sí. viene innata y no tienes que ir a conseguirla. Y como cliente, ese es uno de los remarks que me gustaría antes de tu cierre triunfal. Y el otro es, creo que cada vez más los mercadólogos o la gente que nos dedicamos al marketing tenemos que hacer oficial qué tan ignorantes somos de este tema, y la petición a la gente de Twitch o de esta industria es que estén más acostumbrados a que llegue gente que cree que sabe, pero en verdad no sabe ni madres. Porque si entras desde esos lentes de es un mundo del cual conozco el 10%, pero el otro 90% no tengo ni idea de lo que es, ni el tamaño que puede ser, es donde vienen las oportunidades. Entonces, más que una junta y una sesión para una idea, una
que se pongan a jugar, Alex. O sea, yo creo
pónganse
que,
a jugar, como pónganse lo hemos dicho, a explorar.
Si nunca has visto un stream en Twitch,
ponte métete a ver
pues
un stream.
Regístrate en Twitch.
Claro.
Métete a ver un stream de cualquiera de estos jugadores que platicamos hoy o de mucho, o cual que tú quieras. Pasa una hora ahí, dedícale el tiempo. O sea, yo creo que a veces los mercadólogos nos inscribimos a cursos y vamos a congresos y escuchamos pláticas.
Y newsletters.
Y lo más fácil era dedicarle una hora de tiempo a descubrir esa plataforma, ¿no?
Y entender
sea
más.
Sea Twitch, o sea, ¿sí? TikTok, o sea, lo que sea, ¿no? Es como cuando hemos hablado de los NFTs, ¿no? Y que todo el mundo habla de los NFTs o del metaverso. Pues a ver, si tanto quieres hablar del metaverso, cómprate unos Oculus que cuestan $299 y ponte a jugar en el metaverso para que veas que es
Decentraland. O conéctate a un stream de VR chat, ¿no?
O compra un NFT.
Ve cómo la gente lo vive ahí, qué está haciendo dentro del mundo virtual, ¿no? O sea, qué mundos están generando, qué interacciones están generando. Sí, creo que eso es clave, ¿no? O sea, el one-on-one es también entrar y vivirlo por ti mismo. Y quizás los juegos no para muchos son una barrera sencilla por temas de a lo mejor no tengo la PC correcta
verlos,
y así, o sea, pero verlos stream, es una gran entrada, ¿no? O sea, para entenderlos.
O sea, cuando de repente tienes la conversación con una marca, pensemos, o con alguien de... Ah, es que este concierto cada fin de temporada en Fortnite al centro de la isla. Y pues si nunca nadie ha jugado Fortnite, pues ni siquiera entiende que la isla se va haciendo chiquita, que tienes que sobrevivir para estar al centro de la isla y por qué los conciertos son al centro de la isla.
Ajá.
Entonces de repente hay cosas tan básicas de cómo funciona hoy ese mundo que si ni siquiera las conoces por fuera, que alguien te las cuente. Y olvídate que seas bueno en el juego, no importa que no seas bueno en el juego, ¿no? Pero pues tienes que darle al menos el intento a observar a alguien jugar, a preguntarle a alguien que juega y tratar de tú al menos una vez agarrar el control y ver, tampoco es tan fácil, ¿no? Porque pues, el multitask de jugar y las armas, pero que no te maten, pero que estés además contando el chiste, pero que te estés además echando unos chetos o unos doritos y ya ensuciaste el control o el teclado. O sea, hay tantos insights y tantas cosas ahí que podríamos aprender desde la observación, ¿no? Y creo que sí tendríamos como profesionales de esta industria de repente como ensuciarnos un poquito más las manos en eso y dedicarle el tiempo para aprenderlo y estudiarlo y entenderlo.
Sí, y tener, como dices, Alex, la humildad de decir, bueno, yo no sé de esto, o sea, o lo que sé quizás sea un poquito de un mundo que es enorme, ¿no? O sea, de un mundo que seguimos descubriendo, que todo el tiempo está cambiando, ¿no? O sea, en los videojuegos todo el tiempo están saliendo nuevas cosas, todo el tiempo están saliendo nuevos tipos de juegos. Entonces, es un mundo bastante rápido, donde de un año a otro la tendencia es otra y donde hay que tener humildad, ¿no? Para decir, ah, bueno, quizás de esto no conozco, pero conozco gente que me puede ayudar y guiar, ¿no? En el proceso. Y creo que lo que decías, Alex, de la diversidad me encanta porque siento que es generacional, ¿no? O sea, nosotros hacer una plataforma de gente como, digamos, entre comillas, más joven, también vemos que sí hay más inclinación o más apertura a la diversidad y la inclusión, ¿no? Y es algo que nos encanta. Hemos hecho campañas de esto, de este tema, muy bien recibidas en Twitch. Entonces, sí, también cualquier marca que quiera hablar de ese tema, por favor, bienvenida, porque van a ver que van a tener muchísimo amor dentro de Twitch.
Oye, Jenny, para terminar, querías hacer unas preguntas y dar unos premios a quienes hayan llegado al final de este episodio.
A ver, sí, ese es el premio, ¿no? O sea, no, esto no podía acabar. Estamos hablando de Twitch, de gaming. Entonces yo no podía dejar que esto acabara sin tener una dinámica de gaming, ¿no? Que en este caso la forma más sencilla es trivia. Entonces traigo unas tres preguntitas nada más para que los primeros que manden la respuesta se ganen algún swag especial de Twitch. Entonces
nos tienen que escribir a @unbrandedpodcast en nuestras redes sociales.
Exacto.
Y ahí darnos la respuesta.
Y taggear. Y es el premio, como bien dicen, para la gente que llegó al final del episodio. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el videojuego más visto en Twitch? Les voy a dar unos segundos para que reflexionen. ¿Cuál es la franquicia de entretenimiento más grande actualmente?
¿En el mundo o en Twitch?
En el mundo.
Ok.
Arroben a Jenny la respuesta.
Y la otra es, ¿cuándo fue el lanzamiento de Fortnite? Esa está facilita. Esa está más sencilla, ¿eh? Esa está... Voy a agregarles una extra, el cuál fue el primer videojuego de la historia. Y ya, con eso abarcamos un buen cacho, ¿no? Videojuegos, Twitch, videojuegos de moda actuales. Entonces, mándenos eso, mándenos el feedback que tengan también de este episodio y pues yo me encargo de darles y conseguirles un swag especial de Twitch a lo que será los primeros tres que contesten.
Venga.
Ok.
Va.
Arroben a Jen en la respuesta y...
Yo les digo si están bien o mal.
Muchas gracias, Jen, por tu tiempo, por la pasión que los que no pueden verlo así a primera mano, pero se nota cuánto te apasiona y cuánto realmente estás trabajando, pero llamarlo trabajo es nada más es una mala referencia porque se ve que haces lo que toda tu vida soñaste, entonces gracias por compartirlo y a los que nos escucharon, no dejen de darnos su feedback, como bien dice Jen, escucharnos en cualquier plataforma donde sea que escuchen podcast, compartirlo con sus amigos, @unbrandedpodcast, y nos vemos en un episodio más a la próxima. Gracias, Jen.
Gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Y pues sí, como dice Alex, yo podría hablar de esto 20 horas, pero le vamos a cerrar aquí. Pero esténse atentos a nuestro episodio de VTubers.
Un día vamos a grabar otro en el metaverso.
Exacto.
Pronto lo vamos a organizar.
Esténse atentos a un streaming de VTubers donde nos van a ver de personajes animados platicando.
Branded llega
antes de que acabe el año lo vamos a hacer.
Venga.
Gracias por escuchar Unbranded. Revisa el resto de nuestro catálogo, donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés. Tus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Unbranded, un podcast de marketing. Unbranded es una producción de Sonoro.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.